El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días en este día lunes 19 de julio. Lo celebramos cuando son las saludamos cuando son las 10:01. Estoy celebratoria porque encuentro que ayer igual fue emocionante todo lo que sucedió, y por supuesto Radio Universidad de Chile está haciendo con una cobertura especial, y hoy día el noticiero siguió también dando perspectiva, y lo seguiremos haciendo durante lo que queda del día en nuestros noticieros, en nuestros espacios periodísticos, y también, por supuesto, comprometidísimos a seguir contándoles a ustedes lo que sucede de aquí todos los días, porque noviembre es la elección presidencial, pero están pasando tantas cosas entretenidas en este país que hoy día tiene una máxima anunciada de 23 grados. Uno, no sé, está acostumbrado a despertar y prender la estufa, y hoy día parece que no hace falta. Ese calorcito, el sol ahí está brillando con todo. Mañana llegaría hasta 24 la máxima, por supuesto. Máximas muy gratas, pero bastante preocupantes para el mes de julio. 2 de mínima. Clima desértico, diríamos, en la región metropolitana. Para el miércoles estará anunciada 4 y 19 grados como temperaturas extremas. Sí, vamos a contarles que vamos a estar conversando con Fernando Pérez Villalón. Él es escritor académico de la Universidad Alberto Hurtado y coeditor de este libro que tengo en mi mano, Mirada Oblicua, que es una colección de textos, además de una entrevista muy interesante a la cineasta Valeria Sarmiento, de quien vamos a estar conversando junto con Fernando Pérez Villalón, que coeditó este libro junto a Bruno Cuneo. Y también vamos a estar hablando con el colega académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Hans Tange. Esto a propósito del retorno de la revista Primer Plano, una revista que se desarrolló durante el gobierno de Salvador Allende y que durante 45 años estuvo ahí absolutamente detenida, y ahora está de regreso en una versión online con una mirada muy fresca y muy interesante del cine contemporáneo. Así que vamos a estar conversando de eso y vamos a partir escuchando una canción para desayunar, ¿no? Esto es Jepe con fruta y té.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí. Con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, este país deje de mentirse así. Tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Y no tengo más nada, solo muchas ganas de pasarlo bien, y mucha comida buena y ganas de hacerte feliz. Oh, 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 oh. pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando te despiertes, tengo un té calentito. Fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh.
Reconozco que en la elección de los temas, a veces, se reconoce que un film está realizado por una mujer, pero no siempre es evidente. Sobre todo ahora que las jóvenes hacen películas de terror o policiales que generalmente las realizaban antes únicamente los hombres. Me parece que cada vez hay más realizadoras mujeres, pero el problema es que no tienen lugar en los festivales, aunque a veces hay una cuota para films de mujeres. En Chile tenemos un grupo de cineastas mujeres que son excelentes, y yo diría que las prefiero a los cineastas hombres. Esa es una de las muchas respuestas que dio la cineasta Valeria Sarmiento en una entrevista que Bruno Cuneo y Fernando Pérez, editores de este libro Mirada Oblicua, el cine de Valeria Sarmiento, le hicieron para este libro y que se reúne en este texto con una serie de ensayos que van dando a conocer su obra. Estamos con uno de los editores de este trabajo, Fernando Pérez Villalón. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonella, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien por aquí?
Qué bueno, me alegra poder conversar contigo y, de pasada, felicitar el trabajo que está haciendo la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, porque realmente están haciendo un trabajo notable en el rescate de mirada. Yo de verdad estoy bien fascinada con lo que, porque además es muy diverso lo que está haciendo la editorial, y este libro también da cuenta de un gesto, ¿cierto?, hacia la reflexión cinematográfica. Y nosotros hablamos de Valeria Sarmiento, tú y yo, Fernando, porque somos gente que se dedica a analizar cine con mucha confianza, pero mucha gente capaz que no sepa quién es Valeria Sarmiento. Y quizás, y esto no sé si incluso es peor, saben quién es Valeria Sarmiento, pero piensan que es la viuda de Raúl Ruiz, solamente, ¿no? O su principal colaboradora, etcétera. Hablemos de por qué es importantísimo conocer la obra de Valeria Sarmiento como cineasta.
Bueno, de hecho, yo me sumo a la gente que conocía a Valeria solamente como esposa de Ruiz, colaboradora, montajista, y creo que como muchos nos ha pasado en decir, oye, pero ella también hace películas, veamos qué hace, y cuando vi lo que hacía, me quedé para adentro, como se dice coloquialmente, porque es una filmografía mucho más chiquitita de que la de Ruiz, pero muy notable, muy propia, muy entretenida, muy refrescante, con una mirada muy de ella. Y que tiene varios registros, además, que hace cine de ficción, a veces un cine caro, europeo, con alta producción, que hace un cine documental súper agudo, muy a tono con los tiempos que tenemos ahora, un cine muy crítico, muy antidogmático y muy original. Entonces yo creo que en realidad es cosa de asomarse a algo de su filmografía y darse cuenta de que hay una directora con una mirada, lo que llamamos de mirada oblicua, una mirada muy particular y que tiene mucho que decirnos. Entonces partimos un poco de la fascinación con descubrir esta obra nosotros mismos.
Sí, bueno, digamos que no sé si hay algún cineasta vivo que tenga una obra comparable a la Raúl Ruiz en términos de cantidad de películas desarrolladas, porque el señor, o sea, es absolutamente inabarcable, ¿no? Y parte importante de ese trabajo lo realizó junto a Valeria Sarmiento, con quienes se conocieron a finales de los 60 y con quien hicieron vida y carrera juntos, y claro, paralelamente ella fue desarrollando, además de colaborar y ser la montajista de la mayoría de sus películas, ella fue desarrollando una mirada propia. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención en el libro, Fernando, que ustedes no abarcaran eso, como si fuera a propósito, decir, este libro es sobre Valeria y no es sobre Ruiz. Y de hecho no hay ningún ensayo y no hay ninguna referencia, ni siquiera en la entrevista, excepto las partes históricas, ¿no? De esa colaboración, cuéntanos respecto a esa decisión.
Bueno, una cosa importante es que este libro tiene harto que ver con el archivo Ruiz Sarmiento, de la Universidad Católica de Valparaíso, donde trabaja Bruno Cuneo, mi coeditor. Ese es un lugar que se gestionó trabajando con Valeria y que desde el principio se concibió como un lugar que recoge el trabajo de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento. Y es súper obvio que, claro, Ruiz tiene una obra gigante, tiene mucho volumen, es muy famoso, tiene esta cosa como genial que deslumbra mucho y efectivamente ha opacado a la obra de Valeria, que además tiende a no promocionarla mucho. Pero en el archivo, eso me pasó a mí, estaban disponibles las películas de ella también, y uno podía llegar al archivo a ver algo de Ruiz y decir, oye, ¿y qué tiene Valeria? Y encontrar las películas. Y sí, nos pasó, no tenemos mucho interés como así programático en excluir a Ruiz ni en borrarlo
Imposible,
del
igual.
trabajo de Valeria. Y ella misma igual también tiene una cosa bonita que destaca harto, que ella colaboró, que a veces había rivalidades, desacuerdos, pero que era como una vida en conjunto, colaborando y que cada uno hizo posible el trabajo del otro. Pero sí, este libro, aunque tanto Bruno como yo venimos de trabajar mucho sobre Ruiz, es como este libro no es sobre Ruiz, no es sobre Valeria montando las películas de él, aunque yo creo que ella, ese trabajo le formó un ojo increíble como montajista y como directora. Y este libro es claramente dedicado a la mirada de ella.
Claro, ahora igual, entre paréntesis, y no es que se ha escrito muchísimo sobre Ruiz y entiendo que está saliendo, se está preparando otro libro ahora, hay un montón de libros sobre él. Este es el primero que sale únicamente sobre el trabajo de Valeria Sarmiento. Está este otro, de Elizabeth Ramírez y de la Cata Donoso, también académica de la universidad, que se llama Nomadías, el cine de Marilú Mayet, Valeria Sarmiento y Angelina Vázquez. ¿Y por qué los nombro? Porque hay muy pocos libros sobre cine hecho por mujeres en Chile. De hecho, en mi cálculo, este sería el cuarto y este es el primero que está únicamente dedicado a una cineasta, o sea, a la obra de una cineasta. Y tú dices, claro, probablemente el ser la montajista de Ruiz a Valeria le tiene que haber desarrollado este ojo, esta mirada oblicua, ¿cierto? Esta cosa que está zigzagueante, ¿cierto? Respecto a los temas, pero yo también me pregunto, y quizás hay tema para ensayo, ¿cuánto del cine de Ruiz es? Porque la montajista era Valeria Sarmiento también, ¿no? Es como esos misterios que no vamos a poder saber. ¿Cuánto del cine de Hitchcock fue Alma Reville? No lo sabemos. Es un misterio que me resulta interesante. Ahora, este libro viene en parte de un encuentro que ustedes hicieron para revisar la obra de Valeria Sarmiento y quería preguntarle también sobre eso, sobre lo que fueron descubriendo ahí el grupo de académicos que participó en este encuentro y que luego trabajó esos textos para ser parte de este libro. Cuéntanos.
Sí, a ver, la misma Valeria, de hecho, ha contado un poco de ese trabajo de montajista en el que ella incidió en películas de Ruiz, y yo creo que sí hay casos en los cuales ella misma confirma que ella metió tijera, a veces contra la opinión de él, y la película mejoró. Entonces sí creo que hay una colaboración en la que efectivamente ella tenía un rol y como un ámbito de decisión importante. Y igual creo que la idea de colaboración presidió harto el trabajo en este libro, que sí, o sea, no habría sido posible sin la editorial, que nos apoyó mucho desde el principio, que creyó en el proyecto, Paula Dittmold, que dirige el área editorial del Departamento de Arte, que revisó mucho el libro, nos ayudó con imágenes, nos ayudó con derechos, la propia Valeria, que apoyó el proyecto desde fuera, pero desde un inicio fue muy amable con nosotros, nos respondió todas las preguntas que le hicimos, aceptó dar entrevistas, aunque ella no le gusta mucho hablar en público, pero aceptó participar en esto, conversó harto con nosotros, y efectivamente hay un grupo también de personas académicos que trabajaron en el libro y que aportaron su mirada, y creo que se nota que es un libro nada, hecho en colaboración por dos editores que van coordinando, pero con muchas más personas que metieron la cuchara y fueron viendo cosas, encontrando cosas, rescatando películas, opinando. Y sí, también es un libro que incluye a harta gente que estaba trabajando antes sobre cine de mujeres, sobre cine del exilio, sobre la obra de Valeria, y eso me parece que se nota, como que se van entretejiendo diferentes modos de trabajo, diferentes tonos, diferentes enfoques. Hay textos más feministas, textos más teóricos, más cinéfilos, más de gente que viene de fuera del cine, y eso me parece interesante, esta cosa como de convocar hartas voces. Y miradas al libro.
Conversamos con Fernando Pérez Villalón, académico de la Universidad Alberto Hurtado y coeditor de Mirada Oblicua, el cine de Valeria Sarmiento junto a Bruno Cuneo. Yo tengo una teoría respecto al cine de mujeres, Fernando, que te puedo. Quisiera instalarla aquí para que la conversáramos, ¿no? Y que tiene que ver, y yo creo que además pasó con la generación de Sarmiento y la Marilu Mayet y Angelina Vázquez y esta generación de mujeres que estudiaron cine en los 60. Y que, de hecho, ella lo habla un poco acá en la entrevista que ustedes le hacen, ¿no? Y que de alguna manera no participaron de manera directa en lo que fue el cine de la UP, ¿cierto? Esta declaración que hicieron los cineastas de la Unidad Popular y una cosa súper militante que existió, sino que empezaron a hacer cosas mucho más alternativas, diríamos, trabajando desde el margen. Y eso no solamente en términos de que el poder y del acceso a los fondos o a los recursos cinematográficos y al discurso central, diríamos, estaba en manos de hombres, sino además es como si aprovecharan eso y hicieran un tipo de cine que es mucho más jugado, mucho más experimental, mucho más radical, y eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia del cine, como que las mujeres, ya que no pueden estar en el canon, empiezan a trabajar desde los márgenes, con unas miradas oblicuas que, en mi opinión, han aportado muchísimo al desarrollo de la historia del cine. Estoy pensando no solamente en ella, estoy pensando en Maya Deren, ¿cierto? Estoy pensando en todas las feministas que hicieron cine en los años 70 y, bueno, hasta el día de hoy, las mujeres siguen estando mucho más en el cine independiente que en el cine industrial.
Sí, yo creo que es posible que las cineastas, claro, que empezaron en los 60, 70, y que claramente estaban excluidas como del gran cine político, histórico, en el que no les hicieron un espacio, yo creo que se beneficiaron de eso, y igual con dificultades, a contracorriente, a ratos pasándolo mal, a veces sin oportunidades, lograron hacer un cine, entre comillas, menor, a veces un cine de bajo presupuesto, pero que efectivamente hoy en día es muy refrescante. O sea, uno piensa una película como La dueña de casa, hecha al comienzo del exilio de Valeria. Para mí esa película, que muestra la vida en un departamento, que está filmada en París, pero que es un departamento de una dueña de casa chilena, es una mirada sobre el golpe potentísima, y está hecha con cero presupuesto, está hecha como un poco al margen de la historia, no es una, como una gran película, sino la compara, no sé, con La batalla de Chile, una especie de una épica documental notable. Esta es una película cortita que mira un detalle, pero con ese detalle instala, abre un montón de preguntas, y sí creo que es un cine que ha sobrevivido bien al paso de los años. Me pasa que a veces el cine militante de los 60 latinoamericanos, alguno envejeció mal, o hay que verlo como adaptando la cabeza a lo que pasaba entonces. Yo creo que este cine un poquito más irónico, más desfasado con sus tiempos, hoy en día se ve y nos llega directo. Algo pasó ahí.
Claro, y hay algo que es muy interesante ahí. Ahora, reconozcamos que yo obviamente estoy muy entusiasmada con este trabajo y con la posibilidad de leer y reconocer el trabajo de cineastas mujeres, pero aunque se ha avanzado un montón, recordemos que este fin de semana fue solo la segunda vez que una mujer ganó la Palma de Oro en Cannes. O sea, eso es como para decirlo, ¿no? Este ha sido un gran año para el cine hecho por mujeres, porque por segunda vez en la historia una mujer ganó el Oscar a mejor dirección, y por primera vez a mejor película, y por segunda vez después de Jane Campion. Esto fue a principios de los 90, con el pianista, con la elección de piano. Ella gana la Palma de Oro en Cannes, y este año nuevamente hay una mujer que gana ese premio. O sea, todavía hay una diferencia gigantesca, ¿no? Y quise partir un poco con esa reflexión que hace Valeria Sarmiento respecto al cine hecho por mujeres, porque yo creo que hay algo ahí. Hay algo ahí en la posibilidad de acercarse a estas otras miradas que han estado en los márgenes antes y que tienen un montón de cosas que decirnos. Y de ahí te pregunto, Fernando, por lo que ustedes descubrieron al ver el cine y luego al escribir respecto a Valeria Sarmiento, no solamente como cine de mujeres, sino como su gran aporte a la cinematografía, no solo chilena, sino mundial.
Sí, yo creo que es muy interesante cómo alguien como Valeria se para en esto de como hacer cine siendo mujer, y se resiste incluso un poco a la etiqueta cine de mujeres, e incluso a la etiqueta como de feminista, que asume. Parte de su cine es muy marcadamente feminista, pero creo que otra parte de su cine no quiere encasillarse. Me parece un ejemplo interesante. Se ve a sí misma como una persona que hace cine, y claro, que tiene una mirada que se debería hacer mujer, pero que no quiere, justamente no quiere hacer eso una bandera, una pancarta, una etiqueta Aunque quienes lo vemos a veces insistimos en decir, oye, pero acá hay algo especial, acá hay algo que se vincula con el feminismo actual. Y sí pienso que, por ejemplo, de las cosas que son interesantes, claro, yo encontré una mirada en el documental muy desde el montaje. Se nota que ella que es montajista, y son documentales como muy armados en un trabajo de montaje súper fino que recoge material y después le da una estructura que funciona sola y no exige ningún tipo de explicación ni posicionamiento. Para mí eso fue fascinante en ella. Y en la ficción, ella se ha comentado mucho que ella tiene este interés en el melodrama, que es un género ambiguo, porque claro, a veces rescata personajes femeninos potentes, pero también los encasilla en roles bien tradicionales. Y a mí me interesa harto cómo aparece un erotismo en el cine de Valeria, que de hecho como que no se opone mucho al placer visual y más bien busca eso. Si uno mira su filmografía de ficción, aparece harto un componente erótico, a veces con un lado bien perverso, y aparece, por ejemplo, una erotización del cuerpo femenino que no es obvia en una directora feminista y que coexiste con esta mirada crítica que ella tiene. Entonces, también es un cine que no tiene una pura lógica, sino que juega con varios registros. Explora también las fantasías de la directora, explora sus lecturas infantiles y adolescentes, y creo que por ese lado es un cine que a uno como espectador lo sorprende y descoloca porque no está claro siempre qué podemos esperar de lo que va a hacer Valeria.
Bueno, y además, digamos que estamos hablando de 50 años de cinematografía también. Y yo creo que eso es súper potente, ¿no? Es que ella partió muy joven haciendo cine y que sigue haciendo cine hasta el día de hoy. Y es muy interesante también poder ver ese cambio en ella misma, como toda autora, ¿no? Da cuenta de sus reflexiones, de sus procesos, de sus transiciones, además de los cambios tecnológicos, de cómo cambió París, que es donde ella vive, ¿cierto? Cómo ha cambiado su relación con Chile y Chile mismo, etcétera. Bueno. Mirada Oblicua, se llama este libro de la editorial Alberto Hurtado Ediciones. Hemos estado conversando con su coeditor, Fernando Pérez Villalón. Muchas gracias, Fernando, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella. Un abrazo.
Un abrazo para ti y para todo el equipo que está detrás, ¿eh? Hay un equipo grande aquí de gente que escribió tremendo trabajo sobre Valeria Sarmiento, una cineasta que particularmente yo creo que es sorprendente y que hay que conocer. Así que vamos a la pausa, ya regresamos con más semáforo.
Nos sabemos fuertes, venimos a luchar. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández, por Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el bello cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Muchacha morena y tierna, se te ha roto tu vestido. Por ahí te miro la pierna con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Muchacha morena y linda, ¿cómo llevarte por ahí? Llevarte por ahí pa' Colombia. Muchacha, muchacha morena y alta, tu marido se murió. Ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista. Mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista.
Ay, 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 ay.
Muchacha morena y bella, ¿cómo llevarte por ahí?
Ay, 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 ay.
muchacha chilena y linda, cómo llevarte por ahí pa' Colombia, carajo. Muchacha, muchacha morena y suave, ven que te quiero besar. Cuando el amor se detiene, un beso lo obliga a andar. Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo quién fuera un muchacha morena y plena, como beberte por allá.
Y con un momento muy emocionante de la historia de Chile y también del cine latinoamericano y chileno, se forma por un grupo heterogéneo de críticos y críticas de cine en la revista Primer Plano, que alcanzó a tener 6 ediciones desarrolladas entre el 72 y el 73. El sexto número de esta revista no llegó a imprenta y permaneció perdido durante 45 años. En el 2018, los académicos de la Universidad de Chile, Hans Tanque, David Beramex y Claudio Salinas, encontraron este número 6 de la revista Primer Plano, y no solamente eso, se llenaron del espíritu de ese mítico espacio de reflexión para ahora resucitarlo a través de una nueva versión web de la revista. Estábamos con Hans Stank, editor general de revista Primer Plano. Hans, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella, ¿qué tal? Yo estoy bien, muy contento de que me hayan invitado. Le doy un saludo también a todos los radioescuchas y las radioescuchas que están atentos aquí en este momento. Así que muchos saludos a todos.
Bueno, y nosotros también súper contentos de la reaparición de la revista Primer Plano, que mezcla, y a mí me parece eso que es muy bonito, una mirada al pasado y al presente, y mantiene la heterogeneidad de su equipo y sus colaboradores y colaboradoras, haciendo cruces ahí, ¿no? Y es muy bonito pensar que hay gente que viene de la Primer Plano original, como el maestro David Beramex, a quien le mando muchos besos siempre, y también la María Eugenia Mesa, ¿cierto? Héctor Soto, que fueron parte del equipo original de Primer Plano, y además un grupo, pero maravilloso, de redactores que están siendo parte de esta nueva edición de Primer Plano, como Esteban Cabezas, Joel Poblete, Luis Sorta, Andrés Nazarala, Jorge Morales, por nombrar algunos, ¿no? Porque el equipo es más o menos grande. Cuéntanos respecto a, primero, el motor de decir, ¿es necesario crear una revista de cine en Chile y es necesario que esa revista tenga el espíritu de la Primer Plano original?
Bueno, nosotros fuimos llegando por distintos lados al espíritu de Primer Plano. En primer lugar, a través de hartos años de trabajo y de conocimiento con Sergio Salinas, que fue crítico de cine, que fue uno de los fundadores de la revista Primer Plano, que es uno de los fundadores del cine arte Normandí, que trabajó con nosotros hasta que falleció en 2007, y al cual nosotros le hemos dedicado un par de trabajos, ¿cierto? Hicimos un estudio sobre él hace algunos años, y ahora, te lo cuento también, estamos a punto de publicar un libro que antologa varias de sus críticas de cine. Entonces, a través de él llegamos también, en primer lugar, a Primer Plano, y luego, haciendo ese trabajo y descubriendo este número perdido que tú mencionabas, nos fuimos dando cuenta más o menos de qué es lo que proponía la revista en los años 70, que tiene mucha vigencia hoy día, porque la revista tiene, efectivamente surge en un cruce bien particular, se está instalando, la revista trae, ¿cierto?, todas estas ideas y todas estas teorías del cine de autor, ¿cierto?, y un poco esta separación que hoy día ya está más o menos añeja entre cine arte, cine comercial, pero también es uno de los principales vehículos para que nosotros conozcamos en Chile el movimiento propio del nuevo cine latinoamericano, o sea, un movimiento cinematográfico tremendamente importante, histórico, que estaba ocurriendo aquí en nuestros países. La revista se publica en Valparaíso, al lado en Viña se están haciendo los festivales de cine, ¿cierto?, de Viña del Mar, que nos permiten conocer todo esto que está pasando en Brasil, en Argentina, en Cuba. Participan estos redactores de la revista en el 72 y en el 73 de diálogos con Miguel Littín, con Héctor Soto. Entonces hay una circunstancia que hace de la revista una revista muy valiosa, pero hoy día, obviamente nuestros tiempos hoy día son distintos, pero sin embargo la revista se planteó frente a esas circunstancias extraordinarias que les tocó vivir, a partir de un concepto que es el que nosotros rescatamos, que es el concepto de cultura cinematográfica, que quiere decir que nuestra relación con el cine no es simplemente una relación de espectador-consumidor frente a un objeto, ¿cierto? Es decir, no vamos al cine solamente a pasar el tiempo, a entretenernos. Nuestra relación con el cine no es solo el de ponerle estrellitas, ¿cierto?, como en las páginas de internet, y de calificar la calidad de un producto, sino que buscamos a través del cine que se produzca una relación de diálogo, que el cine active nuestras emociones, que el cine active nuestra sensibilidad respecto de ciertos temas, por ejemplo, pero también que active nuestra inteligencia, ¿cierto? Y al revés, exigirle entonces nosotros a las películas un poco más de agudeza, un poco más de cuidado, un poco más de sensibilidad respecto de los tiempos, es decir, construir una relación con el cine que implica muchas otras cosas también, implica ideas, implica emociones, implica educación, etcétera, etcétera. La idea es que la revista sea un mediador para eso, es decir, que proponga temas, que proponga criterios. Una de las cosas más interesantes que nos han dicho los lectores, nosotros lanzamos la revista hace poquito, es que han encontrado en los textos no solo información que podrían encontrar en otra página, sino que han encontrado puntos de vista, y eso es lo que más se valora en la revista y parece que estamos consiguiéndolo.
Conversamos con Hans Tange, académico investigador del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad y además editor general de la recién renovada Primer Plano, que ustedes pueden encontrar en revistaprimerplano.cl, revistaprimerplano.cl, y van a poder tener acceso a las críticas, las entrevistas, los artículos breves y también los recursos. Y aquí yo quería detenerme frente a lo que tú dices, ¿no? A esta división que existe, ¿cierto?, entre el cine arte y el cine comercial, y esa tensión, ¿cierto?, que en el mundo académico es bien, está bien presente. Aunque hoy día esté bastante cuestionado, es como que uno como académico, investigador de cine, puede escribir de ciertas películas y de otras no, porque las otras son comerciales, como estar escribiendo de Avengers o de las películas de Pixar o etcétera, ¿no? Y me encantó que en Primer Plano ustedes están jugando exactamente con esa idea, y uno entra inmediatamente lo que se va a encontrar es con una crítica de Esteban Cabezas a Luca, la más reciente película de Pixar, que además está accesible a través de una plataforma de streaming, o que la entrevista que está ahí apareciendo sea Ernesto Díaz, a quien queremos y admiramos mucho, que es un director de cine chileno que hace cine de artes marciales, cine de patadas, ¿no? Él mismo lo dice así. Cuéntanos respecto a esa mirada editorial que ustedes están queriendo poner ahí.
Mira, más que la distinción entre cine de autor o cine arte, ¿cierto?, y cine de espectáculo, nosotros queremos privilegiar una mirada sobre, digamos, sobre cine bueno, cine bueno en el sentido de que sea interesante para el público, uh-huh. En el sentido de que sea de buena calidad, que nos permita apreciar, ¿cierto? Incluso si es un espectáculo, un buen espectáculo, no por ejemplo una chorrera de efectos digitales que transforman una película en una cosa de animación, por ejemplo, donde el guión se diluye, pero tampoco una película donde el guión es tan denso y sesudo que pasa media hora y no ocurre nada y uno se mortifica y se aburre brutalmente, porque hay buenas películas de todo tipo y hay malas películas de todo tipo, ¿cierto? Hay buenas películas de ensayo, malas películas de ensayo, hay buenas películas intelectualizadas, ¿cierto? Y hay malas películas intelectualizadas, y hay buen espectáculo y también hay mal espectáculo. Entonces, más bien, se trata un poco de hacer el ejercicio de no desde el lugar del experto, ¿cierto?, sino que en diálogo con nuestros lectores empezar a hacer esta discusión sobre el buen cine o el cine de calidad y el cine que no lo es, pero al mismo tiempo se trata de encontrar en todo el fenómeno cinematográfico cosas interesantes que pensar y que decir. En ese sentido, no hay películas, bajo esa perspectiva uno puede decir, no hay películas que desechables, no hay películas descartables, sino que lo que hay es precisamente una mediación y un espacio de discusión, de reflexión, de conversación necesario que puede darse frente a cualquier película. Es decir, una película de cinearte, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Una película de Tarkovsky puede desactivar completamente sus categorías y sus rúbricas y sus credenciales de buen cine si se presenta en una sala de espectáculos comiendo papas fritas, rodeada de publicidad, ¿cierto?, comiendo palomitas. Y en cambio, una película de espectáculos cualquiera puede transformarse en un asunto interesante si en vez de estar rodeada de palomitas, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿cierto?, está rodeada de información, de contextualización, de foros de conversación. Entonces, no hay películas buenas, no hay películas malas bajo esa perspectiva, sino que hay interés por descubrir en las películas cosas interesantes a las cuales referirse, ¿cierto? Y hacerlo, que yo digo, yo pienso que es como uno de los asuntos principales que nos hemos planteado, hacerlo junto con el público, junto con los lectores. Claro. No despreciando sus gustos, ¿cierto? No despreciando su sensibilidad, no diciéndoles que lo que están viendo es malo y tienen que ver estas otras cosas. No tomando ese lugar distante del experto, ¿cierto? Sino que, bueno, si ustedes están viendo, no sé, Rápido y Furioso de la 1 a la 10, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Y darle la vuelta, ¿cierto? No desecharlo, no despreciarlo.
Y claro, tampoco, y además eso...
Perdón, pero tampoco olvidándose uh-huh. del otro cine. O sea, dándole el espacio, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una oferta cinematográfica tan limitada, que está tan como monolítica, ¿cierto? Es como 90% cine gringo y 10% todo lo demás. Tampoco olvidándose de joyitas y de cosas desconocidas que uno puede encontrar en otros lados y dárselas a conocer al público.
Claro. No, estaba pensando, Hans, que ese es básicamente el ejercicio, creo yo, que está llamado a hacer la crítica, y uno piensa en que en este momento altísimo, ¿cierto?, de la crítica cinematográfica, que es lo que hace Callao Cinema, que es básicamente este grupo de críticos primero, y luego de ahí sale toda la generación de la Nouvelle Vague en los años 50, que está mirando hacia Hollywood y está mirando al cine de entretenimiento, al cine industrial, comercial, al cine que hacía gente como Hitchcock o John Ford o Douglas Sirk o Howard Hanks o Nicolas Ray, que estaban haciendo cine para la gran audiencia, ¿no? Y es la crítica la que dice, sí, pero hay algo más detrás de este cine, hay algo más que entretención, y es gracias a esa mirada que luego nosotros, que somos entusiastas del cine, hemos podido descubrir esas películas. Entonces, el rol de la crítica en ese sentido es tremendamente importante en su rol de mediación, más que en su rol de distanciamiento, y ahí me parece súper interesante lo que ustedes están proponiendo desde primer plano. Y aquí me quiero detener entonces en qué podemos esperar de lo que están preparando para lo que se viene y para ahora, ¿no? O sea, uno entra y ya se puede encontrar con un montón de cosas que dan cuenta de esa diversidad de mirada, pero que sostiene esta idea de mediación.
Mira, nosotros estamos partiendo recién y nos ha ido bastante bien, creo yo. Hemos tenido súper buena recepción del público y hemos tenido buena recepción de los textos que hemos hecho. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, las entrevistas. La de Ernesto Díaz está súper entretenida. La entrevista a la Valeria Sarmiento también.
Justo hablando de ella, a propósito de este libro, ¿ves tú?
Sí, claro. Lo vi en el afiche del programa. Hay un par de artículos bien interesantes también, uno de Andrés Nazarala sobre los cines de derecha, por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile, o sea, los cines, qué pasa con el cine en el contexto de los gobiernos de derecha, y unos panoramas y unos textos, por ejemplo, que explican cómo es hoy día la distribución digital de documentales, o cómo es hoy día cuál es el panorama de los cortometrajes de animación en Chile, que están re buenos, además de las críticas de las películas. Yo diría que tenemos varios desafíos internos y externos. En términos internos tenemos un desafío enorme para poder, por ejemplo, equilibrar en términos de mirada y perspectiva de género nuestra paleta de colaboradores, porque
sí,
tenemos mucho crítica, tenemos poca crítica. Y fíjate que nos ha costado, no es una cosa que se nos haya pasado, sino que tenemos que darle énfasis a eso, y conocemos algunas buenas críticas, pero ahí nos topamos con el siguiente problema, que es que de momento estamos trabajando por la pura buena onda, por amor al arte, porque nuestro mayor desafío a mediano plazo es financiarnos, y obviamente queremos, aspiramos, ¿cierto?, a financiarnos de modo tal que podamos pagar todas las colaboraciones, que es lo mínimo. Así que ahí recibimos ideas, propuestas y ayudas de todo tipo para quienes quieran. Y en términos externos, como que los principales desafíos son ir afinando el ojo editorial, porque hoy día están pasando muchas cosas. Yo diría que en términos cinematográficos tenemos un momento que es tan movido como el de los años 70. Tenemos movimientos cinematográficos que empiezan a expresarse de manera interesante. Tenemos todo un cambio tecnológico, la transición definitiva del cine desde los 35 y 16 milímetros al digital, que afectó ya los procesos de distribución, y hoy día tenemos el streaming, que parece que no sabemos qué va a pasar con las salas de cine después de la pandemia, y eso transforma completamente las maneras en que las personas reciben el cine en su casa.
Absolutamente. Yo todavía no veo Tenet porque la quiero ver en el cine.
O sea, a mí me pasa exactamente lo mismo.
¿Cómo no vamos a ver a Christopher Nolan en el cine, por Dios?
Y me alegro un montón, por ejemplo, que hoy día que pasamos a fase 3 se reabra el Normandie y reabran las salas de cine, pero también pienso, bueno, pero ahí está Netflix, ahí está Amazon, ahí está...
No, igual estamos viendo cosas. Hay toda una reflexión
necesaria.
Está
Movie, ¿cierto? Y hay que pensar en eso. ¿Y qué significa eso en términos de distribución? ¿Qué significa eso en términos de producción de películas? En estos días cuenta en su entrevista que sus películas pueden costar relativamente barato, ¿cierto? Pero el proceso de transformación de la grabación digital a 35 milímetros para pasarla a la sala, y todo el proceso de publicidad de la distribución de la película, es lo que encarece. Bueno, y esos dos procesos son precisamente los que hoy día están transformándose súper aceleradamente a causa de la pandemia. Y al mismo tiempo estamos en un proceso de concentración enorme, 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 de la producción cinematográfica, casi al nivel de los años 30, en donde los espacios para cines alternativos son relativamente difíciles. Estamos frente a la ilusión de que gracias a internet podemos acceder a un montón de cine, pero si uno revisa los catálogos de Netflix, los catálogos de Amazon, de nuevo casi todo lo que se encuentra es 90%, ¿sí?, cine gringo de acción, ¿cierto?, o series de fórmula repetidas y repetidas y repetidas hasta el cansancio, y hay que rebuscar y rebuscar para encontrar una película interesante, una película diferente.
Bueno, y ahí...
O sea, hay un montón de cosas que ir pensando. Entonces la revista tiene para generar contenido enorme, tiene un caudal enorme.
Exactamente, por eso. De ahí la importancia que existan medios que inviten a pensar y que inviten a pensar de manera amable, accesible. Esto no es para público especializado también, pero no únicamente. Así que todos, todas, todos bienvenidos a leer Revista Primer Plano, revistaprimerplano.cl. También tienen redes sociales para que ustedes vayan y les saluden y se entusiasmen y celebren también el regreso de este trabajo. Hemos estado conversando con Hans Tange, el editor general de esta nueva edición de Revista Primer Plano. Hans, muchas gracias por tu tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, Antonella, por invitarme. Gracias a todos los auditores que nos están escuchando, y efectivamente todos invitados a leer, a comentar, a compartir, ¿cierto? Y a discutir Primer Plano, revista primerplano.cl, y en las redes sociales @primerplano.rdc, revista de cine.
Perfecto. Bueno, abrazos para Hans y para todo el equipo de Primer Plano, para todos los colegas y las colegas. Ahí hay un par a la que les mandamos muchos besos. Y nosotros tenemos que despedir el programa del día de hoy, pero regresamos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Gracias.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Luchito, oh.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.